Y hoy vamos a hablar sobre las marcas que más se usan para hackear tu computadora. Buenos días, Irving. No te oigo, no te oigo.
Ahora sí me vas a escuchar. Buenos días, Carlota.
Sí, tiene toda la lógica.
Sí, lamento el bache, pero bueno, hoy es un lunes complicado, muy complicado.
¿En
Sobre
serio?
todo, sí, por lo menos para mí. Y la verdad, le comunicaba el pésame a Julio Sosa, a Ángel Sosa, a Carlos Sosa, amigos de infancia. Por el fallecimiento de su mamá, a quien traté y conocí desde muy temprana edad, desde que éramos verdaderos teenagers y tuvimos la oportunidad de vivir capítulos muy memorables de nuestra juventud, de nuestra infancia, sobre todo Ángel, con mi compañero, durante muchísimos años. Y bueno, y Julio, menor que Ángel, por supuesto, un gran amigo, una persona maravillosa, colaborador de este programa.
Así es.
Mira, importante traer este tema a colación y que probablemente Arturo López, que me sigue los martes, pueda abundar más sobre esto, pero el enfoque que le vamos a dar aquí es por qué estas marcas, las marcas tecnológicas, están siendo utilizadas desde el 2022 para acá. Ha habido una suplantación muy fuerte que está generando una serie de inseguridades, de delitos informáticos, de violaciones a la privacidad, de estafas importantes, y cada día me encuentro con un amigo o recibo un mensaje de un amigo. La semana pasada recibía el último de que había Víctor Suriel, ese gran ingeniero PhD en minas, caía con su WhatsApp. Y la verdad es que este asunto es parte precisamente de la evolución natural del Internet. Así como hay delincuentes en la calle que roban en motocicletas, que roban a mano armada, que entran a un lugar y despojan a todo el mundo de prendas, de dinero, de todas las pertenencias de valor, igual sucede también con el Internet, lo único que usted no siente esa violencia física, sino que usted siente como algo muy casi imperceptible de que alguien está manipulando sus contactos, alguien está tratando de hacerse representar o de emular a una entidad en la cual usted confía, en la cual usted conoce. Pues en el caso, ¿quiénes están liderando? ¿Cuáles son las marcas que están liderando el top 10 de las marcas más suplantadas por primera vez? Bueno, pues ahí está Adidas, increíble, que no es tecnológica, pero es una marca importante. Pero después de Adidas viene Microsoft, que tiene un 57%, es altísimo. Porque cuando usted ve la segunda marca, que es Apple, con un 10%, y usted dirá, bueno, pero uno de los atractivos de Apple es precisamente la seguridad. Bueno, pero para los hackers siempre va a ser un reto tratar de vulnerar al más seguro o tratar de misrepresentar, como dicen los americanos, a una marca como Apple. Sigo y este Checkpoint Research estudio nos indica que después de Apple viene LinkedIn, viene luego Google con un 6%, Facebook con 1.8%, Amazon 1.6%. Aparece otra marca que no es tecnológica, pero que sí está envuelta en el proceso de entregas de paquete, que es DHL, Y por supuesto, WhatsApp e Instagram. Entonces, los ciberdelincuentes tienen un gran empeño por engañar, robar información personal, credenciales de pago. Y en este, diríamos, después de la mitad del año, sigue siendo Microsoft la marca más imitada en los ataques de phishing, con la mitad de intentos, un 57%. El sector tecnológico, diríamos, es la industria más afectada en su suplantación de identidad de marcas. Las redes sociales, la banca, las empresas como Microsoft, Google, Amazon aparecen en la lista, ofrecen servicios esenciales y el uso frecuente también como el asunto de la nube, que todos estamos cada vez más confiando en la nube. Sin embargo, recuerdo a don Teo Veras en vida. Teo Veras nunca creyó en la nube.
A que sepa.
Teo Veras nunca puso nada en la nube. Teo Veras tenía un ejército de discos duros, los cuales guardaba con muchísimo celo. Y hacía sus backups él personalmente, Carlota, porque desconfiaba hasta de su sombra. Y yo creo que él tenía mucha razón cuando igual decía, yo no sé quién está manejando la nube. Yo no sé dónde está la nube. Yo quiero verla, yo quiero tocarla, porque don Teo era precisamente ese tipo de personas que, como Santo Tomás, ver para creer. Sin embargo, sabemos que hoy día nosotros nos conectamos a la nube, hacemos transacciones a través de la nube, tenemos igual muchísima información con autorización o sin autorización. Usted digita un nombre y en Google le aparece este nombre, cualquiera de nosotros. Aunque tenga muy poca actividad, aunque haya procurado igual borrarse no sé cuántas veces, siempre, alguien sube un dato o usted se ve envuelto, aunque sea en una entrega de premio o en un reconocimiento o en una fiesta donde usted estuvo o en una felicitación de cumpleaños o porque le nació un nieto, porque le nació un hijo, porque le bautizó a alguien, diríamos, un ahijado, como se le llama. Entonces, estas son de las cosas que nos llevan constantemente a tratar de entender cómo funciona el Internet, cómo funciona todo este juego de prácticamente de tener la biblioteca más grande del mundo en sus manos, en un dispositivo tan pequeño como el teléfono inteligente. Entonces, ¿cómo se hacen estos hackers con su información? ¿Qué es lo que estamos enfrentando? Porque hay algo muy importante que ustedes deben saber. Esto, desde mediados de los años 90, el phishing, que es un ataque espontáneo, diseñado para que, igual como dice su palabra, phishing en inglés se escribe con PH, pero phishing, que es pescar, se escribe con F. Pero el phishing de la web se escribe con P, y es precisamente el significado, es el mismo, lo que cambia es el lugar. Pescar en el mar, por supuesto, es para sustraer animales o pescados o crustáceos del mar, pero en el caso del Internet, a usted lo viven tratando de pescar todos los días, a toda hora, de todas las formas. Entonces, eso está afectando la confianza en la web, porque ya uno duda absolutamente de todo.
A mí me mandan ya unos correos fabulosos de Amazon, ahora que tú cuentas. Y yo lo primero que hago es que voy a la dirección de correo y de que veo un punto Hotmail, qué sé yo, qué, Gmail, tal cosa, Amazon CO, digo, no, esto no es así. Amazon no
No, y
me va a pedir nada, ni lo más que llega para pedir, para forzar una venta es decirle a Alexa que Alexa le dice a uno que tal cosa que te usas constantemente se te está acabando y que más o menos tú deberías comprar la otra.
sí.
Pero así que mandando correos y eso, no.
Sí, y si usted no ha pedido nada, si usted no está esperando nada, óigame, nunca crea en esa espontaneidad tan maravillosa que a veces aparece, Carlotti. Usted se ganó un iPhone 18 y el teléfono no ha salido, pero ya te lo están ofreciendo. Usted se ganó un viaje a Europa, pero usted ni siquiera participó en un concurso. Entonces, ¿por qué creer que usted es ganador de algo en lo que usted no ha participado? Usted está recibiendo, qué sé yo, una felicitación de una persona que usted no conoce, o alguien quiere que usted lo ayude a salir de un problema muy grave que tiene. Bueno, pero si usted no la conoce, esa persona, o si la conoce y han usado su nombre, lo primero que debe hacer es llamar a esa persona y confirmar. No muestre su bondad excesiva, no sea tan espontáneo. Y esto, bueno, suena un poco contradictorio porque la solidaridad es una de las características inherentes al ser humano. Entonces, nosotros tendemos a ser solidarios por naturaleza, pero también solemos ser desconfiados por naturaleza. Entonces, hay que poner siempre ese sensor para las alarmas humanas de manera que usted no sea víctima de este tipo de cybercrimen. Vamos a la pausa y
Así es.
volvemos. Okay.
Volvemos en breve. Buenos días, 9:46 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas, un tema interesante para todos, para que usted sepa más o menos cuáles son los websites donde usted normalmente entra y que los ciberdelincuentes tratan de hackear su información. Ojo con eso. Adelante, Irving.
Sí, importante, Carlotti. Recuerden que uno no tiene forma de saber exactamente con qué servidor usted se está conectando, a menos que usted verifique muy bien el link o el attachment o la dirección enviada. Le puede pasar también que usted visite una página falsa. El otro día le pasó a un familiar muy cercano mío que igual recibió unas ofertas fabulosas de Chanel, de Louis Vuitton, y las carteras, Carlotti, estaban a $30, a $50.
Es que hay gente que se pasa de ingenua o tiene un extratigueraje tan grande que cree que de verdad el asunto. O sea, hay algo hay una sustancia que no está funcionando en
No,
ese cerebro. Hay
no,
algo que
no.
falta. Como una cartera que tú ves que te dicen, yo no tengo la menor idea de cuánto cuesta nada de esas cosas. $5,000 y que está en $30. Primero, el que te la está vendiendo, si la está vendiendo, si es de verdad, se las robó. Ese es
Sí,
uno. Y
exacto.
la otra es, te está tratando de que tú mandes tu información bancaria para él cobrarte los $30 y mandarte a lo mejor la cartera para que tú tengas, para que seas objeto más fácil de seguir siendo ciberatacado tú mismo. O sea que hay que tener ojo con eso, mucho
Sí.
ojo. El otro día entró en funcionamiento, yo no lo había visto, una tienda en línea y me empezaron a llegarme ofertas por cada página que abría, ahí estaba el asunto. Y yo llamé a mi courier y le pregunté, mira, esta página existe, que cómo funciona, esto y esto y esto, y me dijeron que sí. Yo hice dos pruebas porque dice que tienen entrega gratis en Santo Domingo y República Dominicana. Hice una prueba con el courier, hice una prueba aquí en Dominicana y ambos cumplieron. O sea, me llegó muy bien todo lo que pedí a que llegara mi courier y lo que pedí para consumir de aquí. O sea que confiable el servicio de esa tienda. Y bueno, hay que tener mucho cuidado. Averigüe primero. No, no, no se lance, no, no se deje acorralar por una página en línea que te dice, mira, tiene 30 minutos para que si no, a los 30 minutos ese carro, tu carrito va a salir, todo lo que tú tienes en el carrito va a estar agotado, no sé qué, no sé cuánto. Entonces te presionan.
Que salga, que se
Exacto.
agote,
Tú no,
no pasa
tú, si,
nada.
fu si fuera medicina que tú vas a comprar, que tú necesitas eso para vivir, pero no, para comprar trapo. No, no. Ni
Claro,
del
no,
Rebutón, ni de Shein, ni de nada. O sea, no hay
sí,
necesidad.
no hay necesidad. Mira, hay una técnica que se llama spear phishing, que consiste en enviar emails a personas específicas, a directivos, Carlotti, a CEO, titulares de la cuenta con privilegios elevados, para que divulguen dinero, información confidencial, para que descarguen programas malintencionados, el famoso malware. Hay una manipulación de enlaces que parecen oficiales de las mismas empresas, porque ellos son bastante eficientes tratando de copiar. Las diferencias pueden ser quizás unas cuantas letras. En la dirección siempre está todo el secreto. Usted tiene que ver muy bien si es una dirección, por ejemplo, de un banco, vaya a la página donde usted está conectado o vaya a la aplicación de esa institución financiera. Letra por letra, verifique a dónde lo están mandando a conectarse. Y cualquier variación que usted vea, hasta una coma, un punto, o un punto com, punto de o, punto, whatever cual sea el caso, siempre va a haber algo de diferencia, evidentemente, porque el redireccionamiento de la solicitud va a estar siempre sujeto a esas variables. Hay una manipulación de enlace, parecen, como decía, oficiales de la empresa, pero van a guiar a un servidor controlado por el hacker. Ese servidor, usted no se va a percatar, no se va a dar cuenta de que es un servidor pirata, y ahí se inicia una sesión falsa donde supuestamente usted debe introducir información, enviar credenciales. Fíjense que inclusive las mismas instituciones financieras le están diciendo que ellos nunca le van a pedir su password, que ellos nunca le van a pedir información que no sea sencillamente para verificar su identidad. Hay una diferencia entre verificar su identidad y entre violar su privacidad.
Claro.
Inclusive, por ejemplo, en los Estados Unidos está prohibido terminantemente dar el Social Security. Es un número que no se debe dar a conocer, que no, que ellos entienden que una persona podría ser suplantada a partir del control de ese número de contribuyente que tiene el IRS en los Estados Unidos. Y por supuesto, lo más lejos que pueden llegar es a pedirle las últimas cuatro letras, perdón, sí, los últimos cuatro números del Seguro Social para hacer una verificación en caso de una situación extrema, pero le van a preguntar antes varias, van a requerir información antes de llegar a ese punto. Hay otra técnica que se llama whaling phishing, que es un fraude al CEO que hace creer que el CEO, un alto ejecutivo, está solicitando dinero. O sea, en este fraude se suplanta al CEO de la corporación objetiva. Y, por supuesto, ahí hay tentaciones, intenciones de hacer una transacción de alto nivel. Esto se está dando cada vez más frecuente. Esto no sucedía anteriormente. Se supone que los CEO de las compañías tienen inclusive una protección, diríamos, importante, una protección extra, porque manejan información muy confidencial de la compañía. Pero en este caso, el CEO de la corporación es el objetivo en el caso de la whaling phishing, que es como si fuera la pesca de ballena, o sea, whale es ballena, whaling es la actividad de, evidentemente, procurar sorprender al más alto directivo de la empresa. Está también otra técnica que se conoce como smishing, que se usan mensajes de texto para que el usuario entre a un link donde ofrecen descuentos, recompensas, premios gratuitos. Es precisamente lo que estábamos hablando hace un momentico con Carlotti. Esa técnica se usa mucho a partir de las transacciones que usted haga con las plataformas de comercio electrónico. Y hay que tener mucho cuidado porque hay plataformas como Temu, que vive constantemente enviando ruletas para que usted juegue a la ruleta, premios.
Óyeme, tienen un asunto de mercadeo full, o sea, son 24 horas.
Para mí ya eso no es mercadeo. Para mí eso es hostigamiento. Eso no es buen mercadeo, que me perdonen los ciudadanos de China. Pero así no se vende. Ese tipo de hard sell, o sea, de venta dura, de venta forzada, está contra los principios de las buenas prácticas del marketing. Porque inclusive es hasta engañoso, Carlotti. O sea, hay elementos ahí que distorsionan el comercio electrónico. Me parece que al final el desgaste de empresas como Temu va a ser muy rápido, muy grande. Amazon se está enrolando en una competencia con Temu, pero yo espero que la estrategia de Amazon establezca una clara diferencia entre lo que es una buena práctica del comercio electrónico, una buena práctica del ejercicio del marketing con mucho cuidado con relación
calidad, y con calidad de los productos también.
Exactamente, porque no es solamente lo barato que pueda ser, lo barato sale caro. ¿Y por qué tomo esta frase como ejemplo? Porque por menos que cueste un producto, si no sirve para lo que usted lo necesita, entonces es muy caro. Hay un punto de equilibrio entre comprar un producto que puede ser demasiado barato y que al final le puede generar a usted una gran duda sobre no solamente la posibilidad de resolver el problema que usted tiene, sino que en el tiempo y el espacio, cuántas veces más usted va a poder utilizar este producto, asumiendo que usted lo compró con el propósito de que cuando se le vuelva a presentar, no sé, ya sea una herramienta, ya sea unos espejuelos para leer, pero resulta que la segunda apuesta, la pata se desprendió, el vidrio se salió y no hubo cómo volverlo a poner, o de repente le genera un dolor de cabeza porque no tiene ni siquiera, dice que son para protección blue light, pero no protegen. O sea, hay tantas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de un producto. Y para eso yo siempre me guío, no solamente de los reviews, yo siempre me voy a un ranking de algún, diríamos, alguna plataforma reconocida para yo comprar y lo paso como recomendación para yo comprar y para estar seguro con quién voy a estar en contacto para evitar todo este tipo de sorpresas. Yo siempre, siempre busco un ranking, es decir, una lista con un orden establecido de quién ha tenido mejores comentarios sobre la compra de un producto. Y a partir de ahí, entonces yo comienzo a comparar el número uno con el número dos, con el número tres.
Eso mismo yo hago. Eso es compra con conciencia. O sea, ya en lo que tú vas averiguando qué dicen los demás, ya tú tienes una idea forjada de si te arriesgas o no a comprar el aparato.
Para finalizar, simplemente decirle que el sector tecnológico va a seguir siendo, las marcas tecnológicas va a seguir siendo, al igual que las marcas financieras, las más atractivas para los hackers y para los cibercriminales. Están buscando data valiosa que incluye información sensible y propiedad intelectual. Son los que toman riesgos y adoptan temprana nuevas tecnologías y, por supuesto, son para los hackers, diríamos, la manzana más apetecida. Carlotti, hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana. Vi que estabas en Las Terrenas. Me encanta Las Terrenas, me fascina.
Sí.
A mí ese proyecto no lo conozco.
No, es que se dio el primer Picasso. Picasso, sí. Pero sí, lindísimo. Voy a ver si consigo la información para que el que la necesite la voy a poner en redes. Se llama La Terre, RD. Ahí usted busca información.
Me encanta Instagram. El nombre. Muy bien elegido. La Terre. Porque La Terre. Porque lo que tú comunicaste, lo que tú explicaste, está conectado directamente con la marca. O sea, el reciclar el agua, el tener ciertas protecciones para el medio ambiente, todo eso es muy importante. Hasta el próximo lunes, Carlotti.
Por aquí nos vemos, por el mismo canal, y en la misma hora.
Y en la misma emisora.
Así mismo es. Gracias, Irving. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.